Si en Paraguay las elecciones fueran hoy, el nuevo presidente podría ser un ex obispo. Se trata de Monseñor Fernando Lugo, que el año pasado renunció a su condición de obispo emérito de la Iglesia Católica. Una figura emergente de la política paraguaya que en las próximas elecciones, las de abril de 2008, desafiará al histórico Partido Colorado, que lleva 60 años en el poder. Lugo se muestra confiado y basa su optimismo en los vientos que soplan en el continente. Él dice, la política boliviana nos da un elemento étnico. Michelle Bachelet en Chile nos da el ingrediente de género. En Venezuela gobierna un militar, en Ecuador un técnico, en Brasil un metalúrgico. ¿Por qué no puede haber un obispo en Paraguay? ¿Quién es este personaje? ¿Cómo se define ideológicamente? ¿Por qué ha estado de gira por Estados Unidos, Europa y también ahora por nuestra región? Bueno, aprovechando que hoy se encuentra en Montevideo, les propongo conocer a Fernando Lugo.
El mundo en perspectiva.
Y empiezo preguntándole cómo tengo que presentarlo. ¿Está correcto decir Monseñor Fernando Lugo o no?
O Fernando Lugo. Buenos días a ti, a la audiencia del espectador. Un gusto realmente estar en Montevideo. Tengo gratos recuerdos de esta ciudad, sobre todo recuerdos de gratitud. El Uruguay y sobre todo Montevideo ha acogido a uno de mis hermanos exiliados en la década del 60, a mi tío, exiliado político también en tiempo de Stroessner, Epifanio Méndez Fleitas. Tengo unos sobrinos uruguayos que están aquí, que forma parte también de la agenda de encontrarme con ellos. Y un gusto estar en esta, sobre todo en esta emisora y en esta hora.
Pero entonces, ¿cómo le decimos? ¿Ex obispo, ex sacerdote? ¿Así está bien?
Yo renuncié al ministerio sacerdotal episcopal en diciembre último. Y sí, yo creo que es correcto, ex, por más que no me han aceptado el Vaticano mi renuncia.
Justamente, a eso iba con la consulta, porque el trámite, en definitiva, no finalizó.
Sí, yo presenté mi renuncia al Ministerio Sacerdotal Episcopal en diciembre último. La respuesta es que no la han aceptado en el Vaticano y me han suspendido el Ministerio Sacerdotal Episcopal, es decir, no puedo celebrar, no puedo ejercer pastoralmente mi condición de obispo o de sacerdote, que es precisamente lo que yo había pedido. Pero el argumento teológico de la Iglesia Católica es un argumento teológico, no es un argumento jurídico de la ley positiva paraguaya. El argumento teológico me dice que el orden, el sacramento del orden, tiene un carácter indeleble, ¿no? Ya no se borra, es de por vida. Pero otra cosa es lo que dice la ley positiva del Paraguay. Quien me tiene que habilitar o inhabilitar no es el derecho canónico, no es una iglesia determinada, es el Estado paraguayo con sus normas, sobre todo con su Constitución Nacional. Y según la Constitución Nacional, el hecho de expresión de voluntad de renunciar me habilita ampliamente a ser candidato a presidente o vicepresidente.
Ese es el punto, de allí la importancia de su renuncia a su condición de sacerdote y obispo. Si usted no renuncia, no puede ser candidato en Paraguay.
Exacto.
Es más, hay quienes entienden que, estando las cosas como están, habiendo contestado a la Iglesia Católica como contestó, usted de hecho sigue siendo sacerdote y por lo tanto está inhabilitado. Desde el gobierno se sostiene eso.
Claro, es un argumento. Yo creo que muchos lo consideran como un problema jurídico, pero no es un problema jurídico. Porque si Fernando Lugo tuviese el 3% de la intención de voto, nadie se acordaría de Fernando Lugo. Pero como hoy tiene más del 60% de intención de voto, y puede cambiar la historia política del país, entonces sí, se agarran de cualquier argumento. Entonces yo puedo usar después el argumento teológico del Islam, de los judíos, de cualquier otra iglesia, y aplicarlo y ponerlo por encima de la ley del país.
Presidente Nicanor Duarte dice, Lugo es un integrante del clero que no sabe si es o no obispo. En teoría puede presentar una impugnación ante la justicia
en
electoral.
En teoría y en la práctica puede presentar, ¿verdad? Y yo creo que lo harán.
Tiene plazo hasta el 28 de noviembre.
Así. Después de estar inscrito en la justicia electoral, seguramente que presentarán como argumento que yo sigo siendo obispo, sigo siendo un religioso, pero entonces el gobierno pondrá por encima de la Constitución Nacional la ley de una iglesia particular, de una iglesia universal. Es decir, yo creo que cualquier estudiante de derecho, el primer día de clase, se da la prelación de leyes. Y en primer lugar está la Constitución Nacional. No podemos el derecho canónico, lo que dice una iglesia, poner por encima de la Constitución Nacional.
Uh-huh. Para complicar más las cosas, hay mucha gente en Paraguay que usted sigue llamando el obispo. Es más, le dicen el obispo de los pobres.
Lo dicen muchos y la gran mayoría creo que lo dicen cariñosamente.
Lo cierto es que entre 1994 y 2005 usted fue obispo de la diócesis de San Pedro del Cuamandillú, una de las regiones más pobres de Paraguay. ¿Qué le dejaron esos 11 años en San Pedro?
La zona más pobre del país nos dejó una gran experiencia enriquecedora en orden pastoral. ¿Qué no hicimos en San Pedro por reivindicar y recuperar la dignidad del hombre sanpedrano? Desde las cosas más pequeñas, de pastoral del niño, de cuidar de los más pequeños, entre los pequeños, de huertas comunitarias, familiares, cooperativas, organizaciones campesinas, comercialización en común. Y después de 11 años vimos que esa gente seguía más pobre. Entonces nos hemos preguntado que el cambio real, las reivindicaciones reales del pueblo de San Pedro y del Paraguay, por lo menos en Paraguay, pasa por la política, de la mano de la política, tanto en cuanto haya una voluntad de querer cambiar y reivindicar las grandes deudas sociales y económicas que se tienen para con el pueblo paraguayo. Todo eso nos ha hecho pensar, ¿verdad?, que, es más, en la diócesis nosotros no nos ruborizábamos de hablar de política. Teníamos más de 1000 comunidades eclesiales de base. Y en esas comunidades cristianas intentamos unir la fe y la vida. No es posible que la fe sea simplemente celebrada en los templos y la vida corriera paralela a ella, sino que el compromiso temporal, el compromiso político, el compromiso con las reivindicaciones sociales también pasa y forma parte integrante de nuestra propia fe.
Usted tiene 56 años, ¿verdad?
Sí.
Viene de una familia muy politizada, una familia que se opuso a la dictadura del general Alfredo Stroessner. Su padre estuvo preso, su familia partió al exilio, algo ya mencionó hace unos minutos a propósito de uno de sus hermanos que vivió aquí en Uruguay. Y toda esta situación, entre otras cosas, lo llevó a usted a estudiar ciencias sociales en Roma. Pero, pese a ese origen, usted ha dicho que entrar en la política es tirarse al fango. ¿Cómo es eso?
O sea, para mucha gente que me reclama, ¿por qué? ¿Por qué dejar la iglesia y tirarse al fango de la política, no? Sin embargo, yo creo que la política tiene, y es, una expresión de la actividad humana sana. Yo creo que la política con mayúscula que la queremos hacer reivindica las grandes opciones del hombre por su dignidad. Es más, a mí me ha inspirado muchísimo lo que ha dicho Pío XI. Pío XI ha dicho que la política es la expresión más sublime del amor, y yo creo en eso, y que no hay grandes contradicciones entre la evangelización hecha en la iglesia y el ejercicio de la política que busca el bien común, por lo menos las grandes mayorías. Nosotros creemos que una acción política es una acción buena, santa. Hay que reivindicar también, y lo estudiamos bastante bien, lo que ya Max Weber nos decía, que hay gente que vive para la política y gente que vive de la política. Y los que viven de la política hacen usufructo de su poder, de su influencia, para enriquecerse rápidamente, para corruptear, como decimos por allá.
Corruptear. Acá no hemos inventado ese verbo todavía.
Pero también gente que vive para la política, como donación, como entrega, como una actividad buscando el bien de las grandes mayorías sobre todo.
En realidad no le ha ido mal desde que decidió dar este paso, ¿no? Las encuestas señalan que cuando faltan 9 meses para las elecciones de abril de 2008, usted reúne 40% de la intención de voto entre los paraguayos y tiene 10 puntos más que su rival más cercano. Entonces, ¿usted se ve ya como el ganador?
Yo creo que aquí va a ganar el país, ¿no? Yo no creo en el liderazgo individual. Yo creo en el liderazgo colectivo. Yo creo que el próximo gobierno de Paraguay será no digamos una junta ni un consejo, ¿verdad? Pero sí lo ejerceremos conjuntamente con los diferentes partidos políticos, con los líderes sanos del país que desean un país diferente, a apostar por un país que creemos que es viable y creemos que en el 2008 se cambiará la historia de 60 años de olvido de las clases populares del país y que un nuevo gobierno con un liderazgo colectivo traerá nuevos aires, traerá nuevas ilusiones y esperanza al país.
¿Qué es la Concertación Nacional, ese grupo que usted viene liderando?
Bueno, en Paraguay me han pedido el año pasado los partidos políticos que yo convocara una Concertación Nacional. La experiencia de Uruguay, la experiencia de Chile nos ha alentado muchísimo y creíamos que Paraguay ha llegado también el momento de que la oposición pueda encontrarse. En las elecciones anteriores, el Partido Colorado, Nicanor Duarte Fruto, gana con el 37%. La oposición, 63%, pero divididos. Uno 23%, otro 24%, ¿sí? Y hemos hecho los cálculos aritméticos y matemáticos que la oposición unida es invencible. Lastimosamente no se ha tenido la serenidad y la madurez y la generosidad política para hacer una genuina Concertación Nacional.
Pero se puede juntar a los grupos simplemente porque sean opositores al gobierno del Partido Colorado.
Yo he propuesto que hay tres elementos que hay que tener en cuenta para conformar una concertación. Primero, la concertación de principios. ¿Qué queremos para el país? ¿Qué principios rectores orientará la política paraguaya en el futuro? El principio de la democracia, el principio de la soberanía, el principio de un pueblo libre, el principio del bienestar. Y lo segundo es un consenso en un programa de gobierno. No nos podemos unirnos solamente para decir y repartirnos cargos. Eso no ha funcionado en el país. Se ha hecho en las dos elecciones anteriores. Y creo que ahora se está elaborando un programa común de gobierno con la participación de todos los partidos, buscar los consensos, ¿verdad? Y de alguna manera el disenso dejarlo por algún momento en el freezer, como solemos decir, que estén esperando allí las diferencias son importantes. Y creo que el tercero es un poco buscar la chapa presidencial, o sea, los rostros de la concertación. Principios, programas y personas, creo que son los tres elementos que nos pueden dar la victoria en las próximas elecciones.
No es un dato menor que ustedes hayan resuelto que el compañero de fórmula suyo, el candidato a la vicepresidencia, sea un hombre del Partido Liberal Radical Auténtico, que es una de las principales fuerzas de la oposición tradicionalmente en Paraguay.
El Partido Liberal Radical Auténtico es la mayor fuerza de la oposición. Es el único partido de la oposición, un dato así, el único partido de la oposición que pueda llenar todas las mesas electorales, por ejemplo. Ningún otro partido de la oposición tiene gente preparada, ¿verdad? Y en todo el país, como para hacer un control electoral eficiente.
O sea que a su candidatura y al movimiento que usted ha ido armando, el Partido Liberal Radical Auténtico viene a aportarle, para empezar, la estructura.
La estructura y la garantía de un control electoral que es importante dentro del país.
Son las 9:24 y seguimos en perspectiva en entrevista con Monseñor Fernando Lugo, ex obispo emérito de la Iglesia Católica en Paraguay, hoy candidato a la presidencia por la concertación que él encabeza y que lo está ubicando con la mejor puntuación en las encuestas de intención de voto, arriba del 40%.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
Monseñor Lugo, vayamos a lo que yo recién dejaba picando. Usted en sus declaraciones insiste en que no es de izquierda ni de derecha. ¿Qué es entonces políticamente?
Te decía fuera del micrófono que muchas veces la gente ya piensa que yo esquivo hablar de ideologías y de identificarme con una ideología determinada. Yo creo que la ideología es importante. Hemos tenido más de 300 reuniones en todo el país, recogiendo inquietudes, escuchando a la gente. Y la experiencia que nos dicen los campesinos, por ejemplo, no nos importa que el pan nos llegue de la izquierda o de la derecha. Lo importante es que llegue el pan, que llegue el alimento. No esquivo hablar de ideología. Yo creo que tengo una ideología cimentada en la doctrina social de la Iglesia, en donde la equidad, la igualdad, son aspectos importantes de una convivencia social.
¿Cuál es su relación con la teología de la liberación?
Yo soy un estudioso de la teología de la liberación. Yo fui profesor de teología de la liberación. Yo he estudiado en sus propias fuentes, allá en Lima, con Gustavo Gutiérrez, con su equipo. Yo he estado 5 años en Ecuador, formando parte de la coordinadora de la Iglesia de los Pobres, donde fue mis primeros pasos en la pastoral de la iglesia, con los indígenas, con los campesinos blancos. Yo creo que eso me ha ayudado muchísimo a tener un análisis importante de la realidad como punto de partida de transformaciones sociales, económicas y políticas.
¿Pero comparte la teología de la liberación?
No hay una sola teología de la liberación, para comenzar. Yo siempre recuerdo la carta de Juan Pablo II a los obispos brasileños, en lo que les dice que la teología de la liberación ya forma parte integrante del patrimonio teológico de la Iglesia Universal. Hay una teología de la liberación oficial aceptada. Y hay tendencia en la teología de la liberación, especialmente cuestionada en la utilización del método análisis de la realidad, el método marxista, ¿verdad? Pero yo creo que la teología de la liberación ha aportado un ingrediente latinoamericano a la teología universal de la Iglesia Católica. Yo creo en esa teología. Yo creo que las realidades deben ser transformadas partiendo de esa misma realidad. Perdón.
Sí, va a tomar agua porque creo que la garganta lo está traicionando.
Sí, sí. Sobre todo hablando de teología de la liberación, ¿no?
Exacto, fallido. Vamos a aparte de eso, para un análisis aparte.
Aparte de eso, en la diócesis donde estuvimos inspirados en esta teología y hemos construido unas 1000 comunidades especiales de base en donde la fe y la vida tienen que estar unida y no caminar por senderos diferentes, no ser 2 líneas paralelas que no se encuentran, por un lado la fe de la gente y por otro lado la vida. Yo creo que tiene que integrarse, y el cristiano tiene que tener un compromiso social, un compromiso político, un compromiso transformador con la realidad.
Pero, para simplificar, ¿usted se ubica dónde? ¿En el centro izquierda? ¿Por qué mencionó hace un rato las experiencias del Frente Amplio en Uruguay y de la Concertación en Chile? ¿Son referencias para usted? ¿Son modelos?
Sí, porque es posible, por lo menos en la Concertación Nacional de Paraguay, está el Partido Socialista Paraguayo. Está el Partido Liberal Radical Auténtico. O sea, ideológicamente no se encuentra por ningún lado. Pero cuando se pone en como prioridad el país, ¿no? Yo creo que no hay una renuncia a nuestras propias ideologías, pero sí tengo que encontrar los puntos en común. Y yo creo que las ideologías son importantes al momento de planificar, al momento de identificar, al momento de dar respuestas a ciertas dificultades, ¿verdad? Pero que no estamos tampoco en la década del 60-70 donde la ideología era lo máximo y las discusiones ideológicas lo hacíamos hasta que salga el sol. Pues yo creo que es importante, pero yo creo que hoy más que las ideologías, los proyectos de país en donde puedan converger los diferentes partidos, hoy por lo menos está ganando prioridad dentro del país.
¿Cómo se ubica en comparación con el gobierno del presidente Hugo Chávez en Venezuela?
Hugo Chávez, yo quise conocer por dentro el proceso de Venezuela, estuve en el Foro Social Mundial en el 2006, en enero, he visto lo que es el país someramente. Yo creo que hay un proceso diferente, pero desde fuera, ¿verdad? Desde fuera, yo veo que es un proceso que no veo la luz al final del túnel, no veo cómo terminará ese proceso.
¿Por qué?
Y porque es un proceso que no genera, yo no veo que tenga las fuerzas sociales, las fuerzas políticas, por más que se hable de un socialismo participativo, protagónico, ¿verdad? Un país que no apuesta por la producción, sino que apuesta temporalmente por los petrodólares, como dicen allí, y creemos que Paraguay no puede ser como Venezuela. No tenemos 3 millones de barriles de crudo diario, que son 180 millones de dólares al día, ¿verdad? Eso le da cierto florecimiento hoy día. Pero yo creo que hay que mirar también en términos de futuro. Un país que importa casi el 75% de los alimentos de su país y no está produciendo. Entonces, ¿cómo apostar por un país? ¿Cómo no ver la luz al final del túnel? Independientemente de que es un proceso diferente, de que la oligarquía que los partidos y los gobiernos anteriores han acumulado riquezas de alguna manera. Se nota que hay una equidad en la distribución, una cierta equidad en la distribución de los recursos naturales. Eso marca cierta diferencia.
Usted ha criticado, por ejemplo, el cierre de Radio Caracas Televisión. Llamó la atención que él fuera muy frontal en esa crítica.
Yo digo que los medios de comunicación es un aporte importante en una democracia pluralista. Y que yo no haría eso, en términos de, por cuestiones de disidencia.
Sí, el gobierno de Venezuela dice que no es un cierre, en realidad, aclaremos, es la no renovación de
la licencia. La no renovación, que en la práctica
ya caducaba.
Sí. Yo creo que los medios de comunicación, independientemente de lo que puedan informar, yo creo en los medios de comunicación que sea responsable, que sea abierta, que sea libre, de amplia libertad, y eso causó bastante preocupación en muchos países de América Latina.
Su presencia de estos días en Uruguay forma parte de una gira algo más amplia, una gira que lo ha llevado, entre otros lugares, a Europa y a Estados Unidos. En Estados Unidos se reunió con Thomas Shannon, titular de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, y en esa ocasión usted auguró que va a haber mejores relaciones entre Paraguay y Estados Unidos. Dijo que si llega a la presidencia fomentará los lazos diplomáticos y comerciales con Washington. Esto termina de complicar el intento por ubicarlo a usted en el tablero político latinoamericano. ¿Cómo hay que presentarlo entonces? ¿Qué quiere decir? ¿Que usted es un pragmático?
Yo creo que Paraguay, en primer lugar, tiene que recuperar su dignidad a nivel internacional. Y Paraguay tiene la libertad, la amplia libertad de tener relaciones con quien quiera. Por más grande o pequeño que sea el país, en las cuales nuestras relaciones nos tengan que beneficiar a ambos países. En igualdad de condiciones con Estados Unidos, con Brasil o Argentina, por más que sean gigantes. Y Paraguay tiene que tener la soberanía, recuperar su soberanía de tener relaciones con todos los países que actualmente, por ejemplo, con cuántos intentos, ¿verdad?, ha tenido China continental por tener relaciones con Paraguay. Pero, por la relación condicionante que tiene Taiwán, no lo puede realizar. Yo creo que Paraguay tiene la libertad, históricamente, yo lo que he dicho es que históricamente ha habido muy buenas relaciones con Estados Unidos, independientemente de los puntos cuestionados de esta relación. Pero que tiene que recuperar su dignidad, su libertad, su soberanía, eso lo pongo en primer lugar en términos de relaciones internacionales.
Y para terminar con datos que le permitan a la audiencia entender cómo se planta usted políticamente en Paraguay. Resulta que en la Concertación que usted encabeza está incluido un personaje muy oscuro de la política paraguaya.
Cuestionado.
Hablo del general Lino César Oviedo, que fue presidente y que hoy está en prisión. ¿Cómo se explica que usted sea socio político de Oviedo?
Bueno, el socio político de la Concertación. Estamos dentro de la Concertación. La Concertación es un espacio abierto. Está el Partido Socialista Paraguayo, está el PLRA, está Pachequería, está el Ovidismo, ¿verdad? ¿Y por qué? En primer lugar, porque fue una parte de la oposición. En segundo lugar, varias veces me han preguntado sobre esto y yo he dicho que todos los paraguayos, no solamente Lino César Oviedo, sino que todos los paraguayos deben tener la información necesaria de conocer con amplitud de todos los procesos judiciales que se han dado. Cuando me preguntan si yo voy a garantizar la libertad de Oviedo, no. El Poder Judicial debe garantizar un proceso transparente del caso Oviedo y el caso de los diferentes casos de todos los paraguayos. Con una justicia que es prisionera del poder político. A Oviedo lo condenan a 10 años de cárcel, un tribunal militar que solamente tiene vigencia en tiempos de guerra, pero lo armaron en tiempos de paz. Pero hay otros procesos por Oviedo, no es el único caso.
Uno de los partidos que integra la Concertación está promoviendo una ley de amnistía para Oviedo. ¿Usted comparte esa ley?
Es una prerrogativa que tiene el Parlamento. Pero sobre un caso, yo comparto porque es un caso en el sentido de que se le ha condenado por un tribunal militar en tiempo de paz que han armado exclusivamente para Oviedo. Independientemente de que tiene los otros casos pendientes.
Monseñor Fernando Lugo, para ir terminando esta primera entrevista con usted, ya habrá oportunidad en los próximos meses de volver a dialogar, y a los efectos estos de presentarlo, de conocer a este nuevo actor de la política paraguaya, me gustaría saber algo que, por ejemplo, pregunta Alberto desde la audiencia también. ¿Cuál es su visión? ¿Cómo recuperar la economía de Paraguay? ¿Qué va a priorizar si usted llega a la presidencia?
Yo creo que en economía no hay mucho secreto. Yo siempre suelo decir que la única, el único milagro que puede sacarnos de una situación de crisis económica es el trabajo.
Pero eso es muy vago, ¿no?
Sí, yo sé. Pero todas las economías mundiales salieron con trabajo. Es decir, yo creo que Paraguay tiene el potencial, decía al comienzo, el potencial, la riqueza natural de ser un país competitivo, productivo. Y sobre todo nosotros estamos apostando por la renegociación de los tratados de TTIP, que creo que es una gran injusticia que se hace con Paraguay, tanto de parte de Brasil como de parte de Argentina.
Un tema que probablemente los uruguayos conocemos poco, ¿no?
Y si me das dos minutos, digo un poco lo que... El tratado de TTIP es la generación de energía entre dos países como socios. Y otro capítulo del tratado dice que el socio que no utiliza toda la energía lo vende a su socio con preferencia, pero no termina ahí, lo tiene que vender a precio de costo y no a precio de mercado. Venezuela vende su petróleo a precio de mercado, no a precio de costo. Chile su cobre, Bolivia su gas, ¿verdad? Paraguay es el único país que da su energía a precio de costo. Y recibe por la energía 250 millones de dólares al año. Y si vendiese a precio de mercado, recibiría 3.500 millones de dólares al año, que es la mitad del presupuesto nacional. Paraguay debe convertirse en un país energético, no simplemente un país agroexportador, no simplemente un país agrícola y ganadero, sino un país energético donde se pueda apostar. Paraguay creo que está financiando, ¿no?, las industrias alrededor del Gran San Pablo. ¿Por qué? Porque está regalando su energía. Es un tratado leonino, es un tratado que tiene que rever, es un tratado que lo queremos nosotros presentar en todos los estamentos para renegociar esta gran obra, porque es de Paraguay y de Brasil, lo mismo con Yacineta.
En perspectiva, Dirección General Emiliano Cotelo.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con Monseñor Fernando Lugo, ex obispo emérito de la Iglesia Católica Paraguaya, hoy candidato a la presidencia de Paraguay por la Concertación Nacional. Monseñor Lugo, gracias por acompañarnos. Lo dejamos continuar con su agenda. ¿Hasta cuándo se queda acá?
Hasta el sábado por la mañana, sí.
¿Con quiénes se está reuniendo?
Hoy quiero participar de la Jura de la Constitución, después encontrar a los sobrinos esta tarde, si es posible, ¿verdad?
Pero también está teniendo contactos políticos.
Sí, anoche estuvimos con el senador Michelin, estuvimos con el viceministro de Educación, estuvimos con el asesor de Tabaré, el señor Ariel...
Seguramente es Ariel Bergamino.
Bergamino, sí. Uh-huh. Estuvimos con, por supuesto, el casi paraguayo Abreu, senador del Partido Blanco, ¿verdad? Una serie de conversaciones interesantes, de poder un poco profundizar los lazos entre Paraguay y Uruguay, que tenemos muchas cosas en común.
Volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchísimas gracias, ¿eh?